Muy buenos días, son las 9.08 de la mañana, casi 9.09 de este día, que sería el 8 de julio de 2019, el año 2019. IPC 0%, muchachos, acumulando una variación de 1.6% en lo que va del año y 2.3% en 12 meses. Por otro lado, las acciones globales operan relativamente a la baja, en espera de noticias sobre la baja de tasa en Estados Unidos. Recordemos que el día viernes salieron datos de empleo mucho mejor de lo esperado y eso hizo que se enfriaran todas las premoniciones respecto a la baja de tasa inminente en Estados Unidos.
Y en ese sentido, lo que va a marcar la pauta finalmente va a ser la Fed y las minutas del Banco Central estadounidense.
El miércoles habla Jerome Powell. Por otro lado, la lira turca cayó 2.5% frente al dólar antes de recuperarse. La lira turca se transaba en valores de 5.6%, subió hasta 5.8%, ahora está en valores de 5.7%, después de que el presidente Erdogan decidiera tomar el control del Banco Central y cambiar a su presidente. Cosa que parece bastante loco en Chile, pero no tanto en Estados Unidos. Después te voy a leer un Twitter de Donald Trump durante el fin de semana.
Y los mercados financieros de Argentina cierran el lunes y martes por feriado. ¿Qué están celebrando? La 9 de julio.
De mayo.
No, 9 de julio. La 9 de julio. Claro.
¿Y qué será el 9 de julio? Yo alguna vez lo supe. Es que el 25
de
mayo.
25 de mayo. Debe ser alguna de las defensas contra los ingleses en Buenos Aires.
Una cosa así. Oye, por otro lado, el sector minero eleva la demanda de mano de obra y proyectos para el periodo 2019-2023. Algo de eso comentamos el viernes.
Y esto está sabroso, al menos de leer. No sé si sabroso para quienes son parte de la lista de los 69 influencers chilenos que están bajo la lupa de impuestos internos, sobre todo los que hacen ingresos de plata o de canje a través de las redes sociales. Hay harto, ¿ah?
¿Tuviste la lista de los 69 o no?
No, no está disponible.
Ah, no está disponible. Se sabe solo que son 69.
Así es, pero dan pistas.
Sí.
Solo los que tienen 100.000 seguidores
en redes sociales.
Y particularmente en Instagram, que es donde se hacen los grandes negocios hoy día en redes sociales en Chile a nivel de influencia.
¿Qué tan grande será los negocios?
Oye, pagan bien en algunos casos. Ahora, yo entiendo que hay harto canje también, ¿ah?
Sí, pero regalan cuatro, claro.
Te decís, oye, qué buena está.
12 pantalones.
La champaña tanto, y a eso te mandan un cajón de champaña al mes.
Claro.
Qué rico está este vino. Y es un poquito notoria, ¿ah? Hay que hacerlas con más elegancia.
Así es. Oye, señor director, hoy día vamos a conversar con Claudio Soto, economista jefe del Banco Santander Chile.
Que lo vi llegar.
Del IPC, ¿ya lo viste?
Lo vi llegar.
Está en su puesto de combate.
Así, se está, lo están maquillando.
Ya, peinando. ¿Pato Araya?
Pato. Qué antiguos.
Bueno, va a hablar del IPC, del IMASEC, de la política monetaria, de la economía chilena. Va a conversar si está de acuerdo o no con el doctor Camus respecto al rol del Banco Central, que se han formado un ácido crítico. Un influencer, sí. No creo que esté dentro de las 69, pero puede estar dentro de los top 100. ¿Ah? Oye, y después vamos a hablar con José Baeza, Head of Equity Sales de Santander, corredor de bolsa, para que nos cuente qué es lo que hay en los mercados. Te parto sacando un par de historias. Estoy con problemas yo de conexión. Tengo aquí mi computador. Sin embargo, señores director, no tengo cargador, por lo tanto voy a tener que hacerlo todo con mi...
¿Estás muerto?
Pequeño teléfono, sí. El dólar se transa hoy día en 6.81,3.
¿Bajando entonces?
Sí, 0.35% de bajada, mientras recordemos que el IPSA tuvo una pequeña subida de 0.4% el día viernes, 5.075 puntos. Vamos a ver cómo sigue eso. Hubo caídas importantes en Asia, producto de lo que ocurrió con los datos de empleo. Recordemos que el viernes se registraron las cifras se publicaron las cifras de empleo de Estados Unidos, 3.8% de desempleo, pero lo más Lo más mirado fueron las cifras de creación de empleo. Se esperan 165.000. Sin embargo, la cifra fue 224.000 empleos creados durante el mes de junio. Y eso hizo que se pusiera todo el mundo nervioso respecto a la magnitud de la subida, de la baja de tasas que se espera en Estados Unidos. Mira, las caídas en el Nikkei 0,98%, la bolsa de Shanghái 2,58%, perdón, Hang Seng de Hong Kong 1,54%, y los futuros indican una caída no tan grande, pero del orden de 0,2%, un poquito menos. Mientras que en el caso de Europa, la cosa está levemente a la baja. El FTSE inglés 0,1% abajo, el DAX alemán 0,37%, y ahí hay una historia. El CAC 40 0,29% de caída. Mientras que en el caso de los commodities, el petróleo se eleva a los 0,35%, se eleva a los 57,71%. Mientras que el cobre sube a 2,67,65%, 0,58% de subida. Las tasas de interés en Estados Unidos se mantienen arriba de 2% levemente, pero el viernes, recordemos, antes del dato de empleo, había habido unos momentos en que la tasa de 10 años cayó bajo el 2% anual nominal. Señor director, buenos días. ¿Cómo estuvo su fin de semana? ¿Bien?
Bien, bien. Futbolizado estuvo.
Futbolizado.
¿Ayer viste la final?
Sí, la vi. La medio dormí, para ser sincero. ¿Sí? Sí. ¿Tú?
Yo no estuve en un almuerzo con unos amigos y sí, la estuve viendo ahí. Me alegré por Brasil.
Tuviste un almuerzo, ¿eh? ¿Te acuerdas del segundo tiempo con claridad?
Sí, sí. Almuerzo que terminó con...
Hay una nebulosa.
Que terminó con puros y coñac.
No, entonces no te acordás de nada.
No, de todo. No, fue un almuerzo suave.
De caballero.
Sí.
¿Hora de llegada?
No, a la casa a las 6 de la tarde.
¿A la Perseverera? ¿6 de la tarde?
6 y media de la tarde. Un poco rato después de terminar el partido.
Ok.
Que es un merecido campeón Brasil, ¿eh?
Sí, merecido campeón. Bueno, de Chile no vamos a hablar mucho más.
No, terminó mal la cosa. Terminó con un gusto amargo.
Terminó con... No sé si amargo. Bueno, es que hay que sumar y restar. Hay que ponderar respecto a lo que...
Sí, lo que pasa es que yo creo que nos pasó mucho. Es que íbamos con poca expectativa. Nos entusiasmamos en la primera ronda y nos llegó un mazazo después de cuando nos volvimos a entusiasmar.
Claro. Es la típica cosa del maníaco depresivo.
Casi.
Pero, ¿qué va a traer la Copa América? Sí, no es como esos campeonatos que uno se siente con una sensación de vacío cuando terminan, como el Mundial, por ejemplo. No sé si te pasó.
Pero fíjate que ayer se lo dije a mi hijo. Qué lata cuando terminan los Mundiales, la Copa América, la Eurocopa.
Ya, bueno, esa es la sensación. Yo la tengo menos en esta ocasión.
A mí me gusta verla.
En esta ocasión lo tengo menos.
Creo que me perdí un partido un día que fue a las 3 de la tarde, un día de semana, pero el resto lo vi prácticamente todo, entonces... Entretenido.
Sí, entretenido.
Ahora es Copa América el próximo año, increíble.
Se acabó el Mundial de Mujeres también.
Ese no, fíjate que lo vi.
Estados Unidos.
Lo vi muy poco.
Ayer estuve mirando un rato. Son buenas las americanas. Súper buenas.
Sí, pues.
Y yo creo que validó en Chile el fútbol de mujeres, ¿eh?
Totalmente.
Bueno, pero el fin de semana se fue y tenemos fue otra más semana que por delante.
¿Mm? Fue más que fútbol el fin de semana.
¿Fue más que fútbol?
No, pasaron más cosas, cada uno.
A ver.
No.
¿Lo de Gary?
Nada en
especial. ¿Gary bien expulsado o mal expulsado?
Bien expulsado y Messi mal expulsado.
Correcto. Estoy de acuerdo. Bueno, señor director, te cuento una cosa antes de ir a la noticia. Deutsche Bank hoy día inició el plan de reestructuración de los más grandes que se tenga memoria en la industria bancaria en ausencia de una crisis, pero sí determinado por la crisis del 2008, porque muchas de las cosas malas que le pasaron al Deutsche Bank tienen que ver con eso. Pagó multas por todo el tema de la hipoteca subprime, como 7 mil millones de dólares, casi 3 mil millones de dólares en el escándalo de la manipulación de la tasa LIBOR. ¿Te acuerdas que estaban metidos unos traders que se llamaban por teléfono? Siempre fue telefónico el tema de la LIBOR.
Se fue de espalda el Deutsche.
Bueno, se está casi yendo de espalda y sigue...
No se ha parado nunca, al final.
Claro, no se ha parado nunca. Se trató de fusionar, recordemos, con el Commerce Bank hace un par de meses atrás.
Y se los prohibieron.
Pero se los prohibieron. Y hoy día se anunció el plan de reestructuración. Van a echar a 18 mil personas. Qué duro eso, ¿eh? Tuve la oportunidad de leer el mail del CEO, Christian Sewing. Yo dije que se llamaba Chainsaw el fin de semana, como de esta... ¿Cómo se llama estas que cortan?
¿Escofina?
No, 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 las que... Las máquinas a motor, esa...
¿Motosierra?
Motosierra. No era motosierra, pero es parecido, Sewing. 18.000 personas de aquí al 2022, que más o menos el 20% de la planilla.
Eso es lo que te pregunta, ¿cuántos son?
Quedan en 74.000 personas.
Bueno, recordemos que América Latina ya se fueron, ¿ah? ¿Eh?
¿No queda nada?
Yo entiendo que no. En Chile, que fue una operación relativamente potente, la
debe haber sido hace
unos 5 o 6 años.
Hay gente.
Muy buena.
Sí, muy buena, conocida. De hecho, el suegro del Niño Maravilla fue el líder de la.
¿En alguna época?
En Chile, en alguna época. Otro amigo, Arica Hurtado, también estuvo ahí.
Manuel Irarrázal, que está.
Manuel Irarrázal también.
Que está en el BOF ahora.
El señor de Goyeneche, que era compañero de nuestra universidad. Hay varias personas bien destacadas en el negocio.
El nuevo CFO de Avianca, fíjate.
También.
Adrián Neuhauser, que se acaba de ir de CFO de Avianca en un.
Y él está salvando,
que estaba ahora en Credit Suisse.
Mira, ahí está el CFO en Bloomberg hablando, dando explicaciones. El precio de la acción partió 4% arriba, pero se vino abajo rápidamente. Y Deutsche Bank está tratando de dar pie, de poner el pie en el suelo. Van a reportar una pérdida de casi 3.000 millones de dólares, un poquito más incluso. Y están tratando de hacer algo que es volver al... Mucha gente lo intenta cuando se pierde uno en el camino, volver a tus raíces. Volver a tus raíces. Fue un banco que fue muy activo en las emisiones de acciones, por ejemplo. De hecho, los casos más recordados acá en Chile tuvieron que ir con temas de emisión de acciones. Y eso lo van a eliminar definitivamente. Se mantiene en investment banking, pero más bien en emisiones de deuda. Y todo lo que tenga que ver con trading también lo eliminan. Esas son las áreas que salen más, una reducción generalizada de personas. Y es increíble que el banco más potente de Alemania esté en esta condición, ¿eh? tan desmedrado. Y un titán que trató de competir con Goldman Sachs. Muchos de los que trataron de competir con Goldman Sachs.
Así les fue.
Imitando a la agresividad y la fuerza del banco americano. De hecho, uno de los libros más interesantes de la crisis, que habla de Lehman Brothers por dentro, se llama Chasing Goldman Sachs, persiguiendo a Goldman Sachs, que es una persona que trabaja en Lehman y cuenta cómo el sueño de Dick Fuld, que era el CEO de Lehman Brothers, era transformarse en Goldman Sachs. Y así tomó los riesgos que tomó y finalmente la compañía se fue al despeñadero. Así que vamos a ver cómo se desenvuelve esto. Debe ser duro, yo empaticé un poco, igual es bueno publicar el mail que mandó a los empleados este señor Sewing, Christian Sewing, con cómo uno se interioriza en las emociones que hay detrás de decisiones como esta, dentro de lo que se puede, porque es un mail bastante, ¿cómo se dice?, aséptico, ¿no? Pero cuenta que desde que anunció esto en la Junta de Accionistas, que había sido en marzo, de que iba a venir un plan de reestructuración fuerte, todo el mundo le preguntaba cuándo viene. Y dice, el momento es ahora. Así que parte pidiéndole perdón, en primer lugar, a las 18.000 familias que van a tener problemas producto de esta decisión, pero que lo importante es mantener el resto del bote.
Tú sabes que están en Alemania, en Europa, o en el hemisferio norte, están, hoy día es el equivalente a nuestro 8 de enero, o sea, están entrando justo en vacaciones.
Están entrando en vacaciones, claro.
De verano.
Están entrando en vacaciones.
Nunca es buena fecha para este tipo de noticias, pero pues, quizás esas son de las peores.
Se ¿Tendrán el tema las vacaciones como acá o no? Porque si no, le habría convenido esperar un poco y la calle a tomar vacaciones para manejar las indemnizaciones. Bueno, parte del riesgo del plan, según leía, es evidentemente que es muy caro hacer toda esta reestructuración. Cuando uno saca las cuentas y dice, mira, esta persona vale tanto, muchas veces se encuentra con valores más altos de lo esperado. Parece que en Alemania es muy difícil y muy caro echar gente. Así que van a tener ese problema. Bueno, antes de ir a la noticia, el resto de la noticia, señor director, te cuento que cuál es la frase de Donald Trump que
a ver,
te decía
respecto. ¿Con cuál nos sorprendió esta
vez? Si la Fed bajara las tasas, seríamos como un buque de guerra. Eso dijo Donald Trump por la.
Es como una canción,
que Twitter. ¿Un buque de guerra?
Si Adelita se fuera con otro.
Un buquecito de guerra.
Buscarían un buque de guerra.
Oye, y Trump lo hicieron bolsa. Se filtró también un mail del embajador en Estados de Inglaterra
británico.
En Estados Unidos. Sí, pues, ¿lo viste?
Sí.
Y decía que era una administración inepta.
Inepto, lo trata de inepto.
Y totalmente dividida. Bueno, vamos a las principales noticias del día de hoy. Después vamos a leer el comunicado del IPC. Las monedas de la región operarían con cautela en el comienzo de la semana a la espera de la presentación del presidente de la Reserva Federal, en el Congreso estadounidense y las minutas del Banco Central que pueden entregar pistas sobre el camino de la política monetaria norteamericana.
Y Jerome Powell realizará su presentación semestral ante el panel del Congreso mañana martes, mientras que las minutas de la última reunión de política monetaria del Banco Central estadounidense se conocerán el miércoles.
British Airways enfrenta una multa de $230 millones por parte de la Unión Europea por la filtración de datos de hasta 500.000 clientes. Esto es el 1,5% de los ingresos anuales de la empresa.
Brava multa.
Sí, no es poco, ¿eh? Una compañía aérea que tú sabes que este negocio es tan duro, no es poco. 500.000 clientes tampoco es poco.
Bueno, y el sector minero eleva la demanda de mano de obra y el número de proyectos a realizar entre el año 2019 y 2023. La Corporación de Bienes de Capital dio a conocer en su catastro al primer trimestre más de 800 iniciativas privadas y estatales por un monto de 53.000 millones de pesos, lo que representa una caída en comparación con el último informe. La región metropolitana registra la mayor concentración de proyectos en construcción.
Esto tiene una variación importante informe. Yo creo que en el subpunto más bajo, el 2016, debe haber salido con 40,000 millones versus los 41,000 millones versus los 53,147, y en su peak debe haber llegado a los 70,000 millones. ¿Por qué se produce esta variación? Porque son proyectos que están en distintas etapas. Algunos están ya en ejecución, otros están en estudios y otros están como en estudio de factibilidad. Y por lo tanto van entrando y saliendo del catastro,
¿no? Es interesante el dato, pero no es un dato que a mí que le dé yo mucha relevancia. Porque efectivamente por eso, porque se comparan de muchas veces peras con manzanas. Me genera, no lo mismo, pero un escalón menos, el ranking de millonarios de Ford, que me parece que es malísimo.
¿Malo?
Malo, pero malo con M gigante.
¿Y por qué tan malo?
Porque es muy poco creíble, porque aparecen, por ejemplo, entre los millonarios siempre aparecen traficantes de drogas, traficantes de armas, y no sé cómo llegan a esos valores. ¿Cómo?
¿Quién es traficante de drogas y quién es traficante
de drogas? No sé, siempre apareció Pablo Escobar, o aparecía el Chapo.
Ah, pero aparecen como, yo creo, como anécdota, ¿no?
No, aparecen en el lugar 11,
en el caso
15.
De Jeff Bezos, que se separó y salió, la mujer dio la mitad, $38,000 millones, a caridad. La, ¿cómo se llama? La señora de Bezos.
La señora de Bezos.
¿Melinda? Mackenzie. Qué choro ese nombre, ¿eh? Como de Alaska, sí. Mackenzie Bezos regaló 38,000. En ese caso tú sacas la cantidad de acciones,
no,
por el valor.
Sí, efectivamente, fácil. En algunos casos tú puedes, sobre todo los que tienen todo su patrimonio
en compañías públicas.
Pero la gran mayoría, sobre todo, por ejemplo, los millonarios latinoamericanos, tienen un par de compañías que son públicas y el resto... Yo lo encuentro un poco serio, fíjate.
A propósito de millonarios latinoamericanos, la próxima semana, parece el 19, según leí, sería una emisión de acciones de InBev.
La cervecera.
La cervecera, que es Anheuser-Busch, que es todo lo que es Budweiser, Miller, etcétera, con las cerveceras latinoamericanas, es el origen del grupo. Jorge Paulo Lehmann es el líder de eso. Estarían haciendo una emisión de acciones y compraron Kraft Heinz, Susu Warren Buffett, una historia increíble. Burger King. Estarían haciendo una emisión de acciones el 19 de julio, según leí, que sería la más grande del año, el orden de $10,000 millones, de la parte cervezas del grupo. Porque recordemos que Kraft Heinz se transa en bolsa y hay varias de esas empresas que se transan en bolsa, pero viene esa emisión de acciones a propósito de millonarios latinoamericanos. Bueno, los mercados de monedas, aquí está la respuesta. Acciones y bonos de Argentina, que tampoco es tan grande, ¿no? Permanece cerrado el día lunes por un día no laboral con fines turísticos y el martes por la celebración del Día de la Independencia. Como el PGB
el 9 de julio.
Argentino está tan bullante, cayó como 6%. Pero se ha dado vuelta total y absolutamente la sensación respecto a Argentina en los inversionistas. Total y absolutamente. Hoy día está todo el mundo optimista. Te dicen que el fantasma de Cristina prácticamente desapareció.
Es como redundante.
Y de hecho, así lo han reflejado los precios de las acciones y los bonos. Los precios de las acciones y los bonos que estuvieron tan por el suelo. Han hecho grandes utilidades en los últimos mes y medio. Así que ojo con eso.
Qué bueno, eso es buena noticia para el barrio. Sí. Y la confianza de los inversionistas de la eurozona se debilitó aún más en julio, contra las expectativas que apuntaban a un alza y las señales positivas de los mercados de valores, que no logran tranquilizar mientras no se espera pronto un acuerdo en el conflicto comercial. Asimismo, analistas ya hablan de una recesión inevitable en Alemania.
Alemania como que es demasiado potente, ¿no? Además se beneficia un euro débil con una economía que en general anduvo bien. Bueno, el señor director es un hombre que sabe y por lo tanto anda con su chaleco Brooks Brothers, su camisa Brooks Brothers, su chaqueta Brooks Brothers. Un hombre realmente elegante. Y usted puede acceder a todas las prendas de... Tú deberías ser influencer, ¿eh? Yo creo que está ahí en la lista de los 69.
No. Somos pocos, pero locos.
30% de descuento en todos sus productos de invierno. Chaquetas, camisas, pantalones, suéteres y accesorios que se han convertido en los favoritos esta temporada. Brooksbrothers.cl.
Invierte hoy el tiempo en tus ideas y proyectos. Cambia el rumbo y busca resultados diferentes. En Euroamérica tenemos ya casi 120 años de experiencia en el mercado. Te podemos ayudar y tomar las mejores decisiones. Euroamérica, un buen consejo siempre.
Con espacio y apoyo, un emprendedor puede hacer la diferencia. Y BCI, que siempre está preocupado del emprendimiento y por eso auspicia este programa y la sección de emprendimiento, donde están los mejores proyectos. Startups de Chile han pasado por esta mesa y lo seguirán haciendo. Pero además tiene el nuevo centro NACE, un espacio de trabajo único, donde además encontrarás expertos en financiamiento, asesorías, charlas y redes. BCI realmente se preocupa de la innovación y el emprendimiento y es diferente.
Econorrent es el rentacar con la flota más moderna del mercado. Selecciona cuidadosamente
autos nuevos.
Selecciona cuidadosamente las marcas y modelos en cada categoría. Y son normalmente los top de línea, que se los van a encontrar tanto en económicos, compactos, sedán, van y lujo, además de la línea de transporte. También camionetas, furgones y camiones en la línea de carga. Gran compañía con presencia en todo Chile, en todos los aeropuertos, en todas las ciudades.
Igual que Tecnofast, que es otro de los descubrimientos de este año. Si bien sabíamos que existía la compañía, no teníamos idea de la magnitud de su negocio y las ambiciones que tienen de salir de Chile. Ya están en Perú, pero incluso más allá de Latinoamérica, con el negocio de venta y fabricación y sobre todo arriendo de espacios modulares con tecnología y diseño. Más de 250.000 metros cuadrados tienen arrendados en este minuto, que es dos veces el Costanera Center. Si quieres saber más, ingresa a tecnofast.cl y vas a poder ver todo el detalle de las soluciones que tiene Tecnofast, tanto en venta como en arriendo.
¿Tú sabes cómo es la manera de ir más lejos?
¿Ir más lejos? A ver.
Con la cuota mágica de Peugeot.
Mira.
Que te lleva muy lejos. Encuentra el Peugeot tus sueños en increíbles cuotas. Conoce más en peugeot.cl.
Bueno, muchachos, estamos aquí con economista jefe del Banco Santander Chile, Claudio Soto. ¿Cómo te va, Claudio?
Hola, Gonzalo.
Muy buenos días. Pablo.
Buenos días, Claudio.
Oye, Claudio, IPC cero sorprendió al mercado, como lo están viendo después de IPC bastante altos en los tres meses anteriores, pero bajos antes. Está medio irregular la cosa, ¿no? Está muy fácil de decir.
Sí, hay algo más de volatilidad en el IPC. No nos sorprendió, en general no sorprendió al mercado este dato. Desde hace un rato ya que el mercado se había alineado a un número de cero, Esa era la proyección que teníamos nosotros. El mercado también estaba en torno a cero, así que el dato no sorprende. Y aquí se conjugan algunos factores puntuales con algunas cuestiones más subyacentes. Las cosas puntuales son ítems que por estacionalidad caen en esta época. Por ejemplo, cayeron ítems relacionados con vestuario y calzado. Hay algunos temas como el transporte interurbano, después de fin de semana largos, en meses previos, que tienden a caer. Entonces, hay cosas más bien estacionales que de alguna manera se esperaban. Pero hay una cuestión más subyacente al final del día, que es que la inflación sigue baja. Seguimos con una inflación anual que está en 2,3%, que es la parte baja del rango del Banco Central. Nos encaminamos, de acuerdo con nuestras proyecciones, a cerrar por cuarto año consecutivo con una inflación bajo el 3%. Entonces, más allá del tema puntual y de estas cosas más estacionales, lo cierto es que tenemos bajas presiones inflacionarias.
Y Claudio, en ese sentido, la polémica que ha habido con esto, lo del INE, vemos que hubo un cambio de ministro, el nuevo ministro le bajó el perfil hasta a este tema, si hubo manipulación o no, pero... Tú eres un analista, además trabajaste en el gobierno, trabajaste en el Banco Central. ¿Cómo se le daña a una institución una cosa como esta sin saber todavía qué es lo que es? Si es de verdad una manipulación o hubo un error. Sobre todo para la credibilidad de la estadística.
Sí, bueno, yo creo que la credibilidad de la estadística es una cuestión básica, eso es fundamental. Por eso, de hecho, hay un proyecto de ley que está en el Congreso y que el gobierno, después de estos ruidos que ha habido, se decidió a impulsar con mayor fuerza. Yo sería muy bueno, creo yo, que el gobierno siga en esta línea y siga apurando este proyecto. Respecto al tema puntual del IPC, hay una investigación en curso. Yo creo que va a ser re importante que esto se cierre y que se cierre de buena manera.
Y rápido, también, ¿no?
Y rápido, por supuesto. Hasta ahora no ha tenido mayor impacto, afortunadamente. Yo creo que muchos actores entienden que no es claro lo que pasó ahí y por lo tanto puede ser, hay un escenario en que no haya sido algo mayor. Entonces esperemos que se cierre la investigación, pero yo creo que lo que es fundamental acá es el tema de la credibilidad de las instituciones, y una cosa que va a ayudar va a ser este proyecto de ley que reforma el INE.
Y en ese sentido, hablando de credibilidad de las instituciones, algunos cuestionamos la baja de 50 puntos base después de una subida en enero del Banco Central. ¿Cómo se ve con un poquito más de distancia ya esos dos movimientos que tú dices, la inflación está baja, entonces porque subimos en enero? Porque bajamos 50 puntos base, porque sorprendimos al mercado tanto. ¿Qué aprendizaje hay de este año en el Banco Central mirándolo desde afuera, obviamente?
Yo creo que hay dos elementos acá. Uno es el ciclo de tasas, el alza y después la posterior baja. Y el segundo tema aquí es la baja de 50 puntos en un momento en que no se esperaba. Se esperaba que hubiera bajas de tasa, pero no en ese momento ni en esa magnitud. Yo creo que son los dos elementos que han generado algo de ruido. Respecto a lo segundo, había un trade-off que tenía que enfrentar el Banco Central entre moverse rápido y no quedar atrás, demasiado atrás, y sorprender al mercado, o bien darle más información al mercado y anunciar que venían movimientos.
Y prepararlo.
Creo yo que podría haberlo preparado antes. Creo yo, esa, en mi opinión, creo que había espacios para haber preparado antes el mercado y hacer este movimiento ahora, porque yo creo que estaban los elementos sobre la mesa.
O sea, si hubo error, a ti el error fue en enero y no ahora. Si es que hubo error.
El mercado cerrado en la segunda parte del 2018, muchos analistas, y yo me incluyo, de alguna manera pensábamos que no era necesario una reducción del estímulo monetario, porque veíamos por un lado el mundo bastante complicado. Yo veía que el mundo se había empezado a complicar bastante fuerte en el verano del hemisferio norte, para decir, en nuestro invierno, cuando empezó con mayor fuerza la guerra comercial y había amenazas serias para el crecimiento de la economía. Y lo segundo es el tema migratorio, porque el Banco Central hoy día dice que gracias al fenómeno migratorio el PIB potencial es más alto, por lo tanto las holguras son mayores y eso amerita mayor estímulo. Ese no era el diagnóstico que tenía el Banco Central en diciembre del año pasado. En diciembre ellos hicieron un recuadro en el IPOM donde decían que el fenómeno migratorio era, en el margen, algo inflacionario. ¿Por qué? Bueno, porque los migrantes consumen...
Inflacionario.
Porque los migrantes consumen, eso estimula la demanda agregada y eso, por lo tanto, presiona al alza los precios. Yo creo que había bastantes elementos que, de alguna manera, hacían prever que más bien el fenómeno migratorio lo que ha generado son contenciones en los costos. Hemos visto los salarios muy contenidos y eso de alguna manera se traslada a los precios. Por lo tanto, yo creo que en ese sentido el caso para subir las tasas no era tan claro a fines del año pasado.
¿Qué estás esperando ahora? Porque el mercado hay ahora sí que hay también visiones distintas respecto a lo que, o sea, hay que mantenerse o seguir bajando.
Bueno, el Banco Central como hizo la baja de tasa en una reunión un día viernes, que fue previo al IPOM, que se publicó el día lunes. El día viernes hizo un comunicado que, dada la naturaleza del comunicado, no es algo tan extenso, y ellos dijeron que en su escenario base, con un rango de crecimiento entre 2,75 y 3,5% para este año, veían que la tasa no requería mayor rebaja. Vale decir, se podían quedar con la tasa en el 2,5%, y eso era suficiente para que la inflación convergiera. Sin embargo, el día lunes, cuando se presentó el IPOM, ellos reconocieron que tienen un sesgo a la baja en su proyección de crecimiento. O sea que hay más riesgos de que la economía crezca menos que este rango, de que crezca por sobre este rango. Y en ese caso, por lo tanto, probablemente se requiera un estímulo monetario adicional. Y de hecho, varios consejeros, después del IPOM, salieron a decir públicamente de que ellos no ocupaban la palabra descartar para referirse a posibles bajas de tasa. En concreto, nosotros estamos viendo que sí va a haber nuevos recortes en la segunda parte de este año. Nuestro escenario de crecimiento es más bajo de lo que tiene el Banco Central hoy día. Nosotros creemos que la economía va a crecer entre 2,5% y 3%. Y además vemos que la inflación está muy baja, está muy contenida. Por lo tanto, vemos que sí hay espacio para mayor impulso. Y eso se puede dar ya sea en una reunión, como ocurrió la vez pasada, que podría ser en septiembre, con una baja de 50 puntos base, o bien una baja secuencial en un par de reuniones partiendo en septiembre y terminando en diciembre.
O sea, por ningún motivo antes de 60 días, entonces. O sea, no es la próxima que viene.
Es que yo creo que
la próxima semana,
el Banco Central, yo creo que en esta pasada entendió que es importante comunicar bien sus decisiones.
De acuerdo.
Hasta ahora ellos los que han comunicado es que en su escenario base no requieren más impulso. Probablemente van a tener que de alguna manera mostrar que hay una probabilidad de desviarse del escenario base y por lo tanto impulsar más la economía.
Oye, una discusión interesante, la que se habla menos, es lo que pasa con las tasas largas, porque todo el mundo comenta, y el Banco Central esto, el otro, pero al final las tasas largas de la economía, de 10 años incluso más, están demostrando en Chile que hay un fenómeno a la baja prácticamente ininterrumpido, excepto eventos puntuales en los últimos 12, 15 años, incluso más. Yo me acuerdo cuando se emitían, nosotros veíamos tema de crédito hipotecario, el señor director tomó uno con nosotros, yo lo salvé en el comité. Pero las tasas de interés de los créditos hipotecarios eran 6%, 6,5%, 7%, y inexorablemente las tasas van hacia abajo. La explicación en su minuto, que me la dio un gran maestro que tuve yo, don Alejandro Irmas, me decía: acá hay un corralito de renta fija, las AFP van a tener cada vez más plata para invertir en renta fija y hay pocos instrumentos, hay poca oferta. Y ese fenómeno no se ha hecho sino aumentar, o sea, efectivamente las tasas de los créditos hipotecarios, por poner un ejemplo que la gente maneja, están, no sé, 2,5% a 20 años, y eso genera incentivos para encontrar retorno en otro tipo de instrumentos. ¿Cómo están viendo ustedes el tema de las tasas largas? ¿Van a seguir bajando? ¿Y qué cosas puede pasar en un Chile de inflación de 2,3% y bonos del Tesoro chileno que se colocan, no sé, con un spread de menos de un punto respecto a la inflación? ¿Qué está pasando ahí?
Bueno, están pasando varias cosas. Primero que nada, hay un fenómeno global, diría yo, y es una tendencia secular de mucho tiempo, que las tasas largas han venido cayendo en el mundo por 30 años o más. Y eso es un fenómeno global. Allí hay temas demográficos, porque al final del día las tasas largas reflejan el equilibrio entre ahorro e inversión, y ha habido un aumento muy sustantivo del ahorro por temas demográficos a nivel global, por la incorporación de China en la economía global también hace unos 10, 15 años, una economía que tiende a ahorrar mucho, por lo tanto presiona a la baja las tasas. Y ese fenómeno, y bueno, el tema de la baja de productividad también, que hemos visto una caída secular en el crecimiento de la productividad a nivel global, estoy hablando. Y eso ha presionado a la baja de manera sistemática las tasas ya por harto tiempo. Obviamente aquí tenemos subidas y bajadas, pero en torno a una tendencia que es a la baja. Y en el caso de Chile eso también lo hemos visto, pero lo que pasó, que fue bien llamativo, es que fue justamente después del IPOM y la RPM que las tasas largas se pegaron una baja muy, muy grande. Y eso se dio junto con una revisión al alza en el PIB tendencial de Chile, lo cual es bien paradójico porque las tasas reales, por lo menos, de alguna manera debiesen reflejar el crecimiento tendencial de la economía. Entonces tenemos una revisión al alza y caída de las tasas reales, y eso ahí no se entiende. Entonces, Aquí hay cosas de corto plazo, reajustes de portfolio. De hecho, que el Banco Central haya sorprendido al mercado, en parte genera disrupciones en los mercados, genera cambios en las asignaciones de portfolio que se tienen que ir reacomodando de a poco, y eso genera presiones en los precios en algún momento. Por lo tanto, yo creo que hay algo de sobrereacción en esta caída de las tasas que debieran devolverse un poco. Pero el fenómeno de tasas largas bajas, yo creo que está aquí para quedarse por un buen rato y tiene varias implicancias. Tú mencionabas una, que es la búsqueda de retorno, que al final hace que los agentes tomen más riesgo. Eso hace una preocupación a nivel global cuando los bancos centrales hicieron sus medidas de estímulo cuantitativo. Estoy hablando de Europa, Estados Unidos. Uno de los temores era justamente que aumentara significativamente el riesgo, porque con tasas en cero, políticas de estímulo cuantitativo, al final lo que hace la gente es buscar más retorno, y eso implica tomar más riesgo. Puede que en Chile nos enfrentemos un poco a eso, que la gente al final del día, buscando retorno, tome más riesgo. Y la otra implicancia, yo creo que es bien importante tener en cuenta, es el tema de las pensiones. Tasas de retorno cada vez más bajas van a ir poniendo más presiones sobre el sistema, y eso es algo que lo vamos a ver con más fuerza hacia adelante. Todavía no lo hemos visto con la magnitud y con la fuerza que esto va a implicar, digamos, estos retornos tan bajos.
Perfecto, Claudio Soto. Entonces, las tasas bajas llegaron para quedarse. Economista jefe del Banco Santander Chile, muchísimas gracias, Claudio.
Gracias, Claudio,
por este análisis de lo que está pasando en Chile y el mundo con este mundo. La otra vez veía la tasa del Tesoro a 10 años en Estados Unidos, el año 80, con Volcker, 14% anual. Claro, con inflación de
13%. Sí, eso fue un periodo corto, pero después, si uno mira a fines de los 80, las tasas estaban un poco 8. Bajo de 10, y ahí estamos, claro. Ahora.
De ahí para abajo no hemos parado. ¿Eh? Muchas gracias, Claudio. Okay. Gracias a usted. Bueno, señor director, hablando de eficiencia, de canje.com, si usted tiene una compañía que tiene fuerzas de venta, partiendo por ahí, no solamente fuerza de venta, pero fuerza de venta funciona extraordinariamente bien y quiere hacer mucho más eficiente la entrega de incentivos, hable con decanje.com, una solución que es gratis, tributariamente impecable para fuerzas de venta externas también, y lo más eficiente que hay. Así que contáctelos pidiendo una prueba en empresas.decanje.com, todos juntos, Decanje.
El éxito de la inversión inmobiliaria no es por azar, se basa en saber comprar y vender oportunamente, y para eso lo óptimo es hacerlo de la mano de los que más saben, de los expertos. Confíe en Independencia AGF, preferido desde 1990 por las AFP para administrar inversiones destinadas a renta inmobiliaria.
Oye, Almagro, salieron las fotos el fin de semana del evento del eclipse, salía el doctor. ¿Ah, sí? ¿No lo viste?
No la vi, fíjate.
Sí, salimos con el doctor ahí eclipsados, con los anteojos.
¿A qué hora fue esa foto?
A la hora justa. A la hora justa del eclipse.
Porque el doctor le duró el eclipse, ¿eh?
Sí, el doctor como que vi eclipsado.
¿O no? Su eclipse de 24 horas.
No. Es broma, pero estaba el doctor ahí muy, muy activo. Te voy a mostrar la foto. La vamos a tuitear, de hecho. Salió en la vida social. Bueno, el evento estuvo extraordinario ahí en la
terraza, en el penthouse.
Una terraza, un penthouse que sí, el niño maravilloso, que le hubiera gustado quedarse a vivir solamente en el quincho. Quedó impactado con las prestaciones.
Yo te lo conté, mi hija estuvo en la casa de una amiga y quedó impactada.
Esa es la misma amiga de una de niñitas mías.
También, probablemente.
Sí. Bueno, se lo recomendamos, Los Olivos de San Rafael. Bueno, nosotros vamos y volvemos para conversar con quién nos toca.
Don
con
José Baeza,
Head of Equity Sales de Santander Corredor de Bolsa, para que nos cuente cómo operan los mercados.
Escuchas Información Privilegiada con Gonzalo Restini y Juan Pablo Larraín en Duna.
Cuando llegas a lo más alto, descubres que hay otra forma de ver el mundo. Descubre Almagro Penthouse, departamentos únicos en el último piso con terrazas privadas en el techo de hasta 173 metros cuadrados, full equipadas con sistema de sonido en obra, parrilla, hot tub, entre otros detalles. Sorpréndete con penthouse únicos, disponibles en Las Condes y Lo Barnechea, para que vivas la espacialidad sin límites. Almagro Penthouse, un espacio único para personas únicas. Conoce más en almagro.cl/ph.
En 1976, Steve Jobs y Steve Wozniak comenzaron su empresa en un garage. En el 98, nació el buscador que todos usamos, en un garage. En 2019, Jorge Salinas se lanza a emprender con Foodies, chefs a domicilio, Pero no, no tiene garage. Porque Seamos Diferentes es ofrecer un espacio único para desarrollar tus proyectos. Te esperamos en el nuevo Centro Nace, con ejecutivos, expertos en financiamiento, asesorías, charlas y redes. BCI, Seamos Diferentes. Infórmese sobre la garantía de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Para llegar a alcanzar tus ideas y metas, tienes que intentarlo todas las veces que sea necesario. Nunca se sabe cuán cerca estás. Siempre se ve imposible hasta que lo logras. Cuenta hoy con el respaldo de Euroamérica. Tenemos más de 119 años de experiencia en el mercado. Te podemos ayudar a tomar las mejores decisiones. Euroamérica. Un buen consejo. Siempre.
Motores de búsqueda, Web Analytics, conversiones, generación de leads y performance. Suena complicado hasta que empiezas a tener resultados en tu negocio. En Excelis, de Avast Group, desarrollamos estrategias de performance con objetivos y resultados medibles. Excelis es parte de Avast Group. Avast Group, conectando marcas con personas. Más información en avastgroup.cl.
Somos Independencia, la administradora líder en gestión de rentas inmobiliarias para inversionistas institucionales, calificados y sabios ahorrantes. Con más de 28 años de experiencia y con una sólida trayectoria, hablar de independencia es hablar de rentabilidad y gestión de excelencia. Generamos flujos de rentas en Chile, Estados Unidos y Uruguay. Confíe en Independencia Fondos de Inversión, líder en rentas inmobiliarias desde 1990. Más información en www.independencia-medio-sa.cl.
¿Y? ¿Te gustó el 3008?
¡Ay, sí! ¡Me encantó! ¡Me lo llevo!
Nunca una cuota te llevó tan lejos. Aprovecha la increíble oportunidad de encontrar el Peugeot que te llevará lejos. Ven a nuestros concesionarios y descubre cuotas desde 99.900 pesos. Conoce más en Peugeot.cl.
En Tecnofast, somos una de las principales compañías del mundo dedicada al arriendo, venta y fabricación de espacios modulares de alta tecnología y diseño. En el arriendo de espacios comerciales, contamos con más de 2.500 clientes en diversos sectores e industrias, con soluciones como colegios, hospitales, oficinas, salas de venta, instalaciones de faena, entre muchos otros. Si quieres conocer más sobre nosotros, ingresa en tecnofast.cl y sorpréndete. Tecnofast, Space Solutions.
Ya hemos vuelto para conversar con José Baeza, Head of Equity Sales de Santander Corredores de Bolsa. ¿Cómo te va, José?
Bien, ¿y usted?
¿Cómo partió el lunes, viejo?
Muy bien, ¿duro?
El lunes no, triste después de no ser campeón el fin de semana, pero bueno.
Sí, bueno, pero eso ya se sabía a mitad de semana.
Sí, ya, no es verdad.
Sigue
es verdad.
La tristeza.
Sí, cuesta que se vaya. Oye, y parece que está viéndose reflejada en el IPSA, porque tenemos un IPSA negativo en este minuto.
Ha estado chiste, harto el IPSA.
Sí, un 0,26% abajo, 0,33 ahora, cambió justo mientras hablaba con usted, más o menos en línea con lo que está pasando afuera de Chile, en el resto del mundo. Hace una semana que nos despertamos con malas noticias por el lado de Europa, con un Deutsche Bank ya básicamente desmembrándose, vendiéndose por partes, recortando un 20% de la planilla, cerrando el negocio de acciones, sí, que nos pega directamente, con malas noticias por ahí. Después ACE también tuvo un mal despertar, porque recordemos que cuando salió el dato de empleo en Estados Unidos ACE estaba cerrado. Ese dato salió mucho mejor a lo esperado, se crearon mucho más empleo que lo que esperaban los economistas, y de cierta forma está nublando un poco una posible baja de tasa en Estados Unidos. A pesar de que las apuestas siguen estando a favor de que las bajen, ya está bajando un poco lo que están pagando en el fondo. Y eso hizo que ACE también tuviera una mala jornada, China cayendo un 2,3%, Japón un 1%. Entonces, en general, eso está contagiando en la bolsa norteamericana y también acá. Ya es un día que la gente está bajando un poquito de riesgo yéndose a activos un poquito más paraíso, en el fondo, para cuidar su rentabilidad.
En particular en Chile, porque está todo más o menos rojo, ¿no?
Sí, un 0,33% de lo que te comentaba abajo. En general han pasado 1.400 millones de pesos nomás todavía, pero igual está más cargado por el lado de la venta. La acción que más cae es Enjoy, un 3,64% abajo. Vapores también, un 3,19% abajo. Y completa el podio la acción del Banco de Chile, un 1,14% abajo. Sokimitz, que otro papel que en general tiene una gran capitalización bursátil y alto volumen transado que a la gente le interesa, cae un 1,11%. Y por el lado de las alzas, Cencosud sube un 0,37%, después el Banco BCI un 0,23%, y después ya tenemos la aerolínea de Latam con, junto con SL, alzas marginales, un 0,07%, más o menos en promedio. Pero esperamos que sea un día que esté más cargado por el lado de los rojos que de los verdes, sin duda.
Así es. Oye, ¿las monedas cómo las ves?
Nosotros en general estamos esperando un dólar más cercano a los 6,70. ¿Ya? Uh-huh. Yo conversaba con uno de los economistas que teníamos acá y yo le decía, ya, pero lo estás viendo, por ejemplo, 650.
No, Claudio Soto, que acaba de estar
No, que ese es del banco. No sabes, un economista que nosotros tenemos acá
en la muralla china.
Claro, sí, sin duda. Era en el fondo con el economista que nosotros tenemos acá en la parte de mercado. Y se ve más a nivel 670 o 650 sería demasiado barato por ahora. Pero hay que ver qué pasa con las tasas en Estados Unidos. Eso sin duda nos va a marcar el rumbo de la moneda extranjera.
O sea, a la baja lo miran, con claridad.
Sí, lo estamos viendo al menos por allá. Sí, un escenario que en el fondo la gente se pone más dovish y el escenario de bajas de tasa debería más o menos presentarse ahora. De hecho, yo conversaba con la economista europea, una persona española que estaba acá en Chile, y ellos están viendo más o menos lo mismo por el lado del euro. Lo ven mucho más cerca de un 1,2 que un 1,5, por ejemplo. O sea, en general la gente cree que el dólar debería empezar a debilitarse un poco a nivel global. Y hoy en día el peso chileno versus el dólar está en 683,44, sin mucha variación del cierre del viernes. Está cayendo 4 centavos de peso, así que en general es más anecdótico.
Pero abrió a la baja más fuerte, ¿no? Y se recuperó algo ahora.
Sí, abrió más a la baja. Después estuvo relativamente plano, subiendo un centavo, y ahora ya está agarrando de vuelta su tendencia a la baja por el día de hoy. Pero el dólar es tan volátil en el intradía que anda a saber tú cómo va a terminar. Al final lo que importa acá más es la tendencia en largo plazo que lo que vaya a pasar en el día.
Ok, perfecto. José Báez, entonces, nuestro amigo muy bien. De Santander Corredor de Bolsa, muchísimas gracias.
Hasta luego.
Abrazo.
Chao.
Bueno, nos vamos con Boogeyman. De Casey and the Sunshine Band. Lo escuché en una fiesta el fin de semana. Estuvo buena la fiesta.
Yo también estuve en una fiesta de 50
años. ¿Sí?
Sí, buena fiesta.
Bueno, muchas felicitaciones a todo el mundo que está acompañando esta fecha.
Eso. Ya, pues, buena semana para todos.
Nos dejamos con Coco Chanel.
Ah, pero qué elegancia.
Visionarios.
Cuando llegamos a lo más alto, podemos ver la infinidad del cielo, sentir el poder de la brisa y respirar auténtica libertad. Cuando llegamos a lo más alto, descubrimos que hay otra forma de ver el mundo.
Descubre Almagro Penthouse, departamentos únicos para ver, sentir y respirar la altura. Todos ubicados en el último piso con terrazas privadas en el techo de hasta 173 metros cuadrados. Almagro Penthouse, un espacio único para personas únicas. Conoce más en almagro.cl/ph.
En 1976, Steve Jobs y Steve Wozniak comenzaron su empresa en un garage. En el 98, nació el buscador que todos usamos, en un garage. En 2019, Jorge Salinas se lanza a emprender con Foodies, chefs a domicilio. Pero no tiene garage. Porque Seamos Diferentes es ofrecer un espacio único para desarrollar tus proyectos, te esperamos en el nuevo Centro Nace, con ejecutivos, expertos en financiamiento, asesorías, charlas y redes. BCI, Seamos Diferentes. Infórmese sobre la garantía de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Decanje.com es la plataforma líder para incentivar y fidelizar. Premia tu fuerza de ventas y motiva a tus colaboradores. Automatiza tu gestión de entrega de incentivos y premios con puntos de canje. Los usuarios de los puntos pueden elegir entre miles de productos, cientos de gift cards, viajes y experiencias, sin costo para empresas y usuarios. Únete a más de 200 empresas que hoy utilizan la plataforma. Reconoce, incentiva y premia con decanje.com. Contáctanos en empresas.decanje.com.
Somos Independencia, la administradora líder en gestión de rentas inmobiliarias para inversionistas institucionales, calificados y sabios ahorrantes. Con más de 28 años de experiencia y con una sólida trayectoria, hablar de independencia es hablar de rentabilidad y gestión de excelencia. Generamos flujos de rentas en Chile, Estados Unidos y Uruguay. Confíe en Independencia Fondos de Inversión, líder en rentas inmobiliarias desde 1990. Más información en www.independencia-medio-sa.cl.
¿Y qué te pareció el 208? ¡Oh,
me lo llevo!
Nunca una cuota te llevó tan lejos. Ven a nuestros concesionarios y encuentra el Peugeot que te llevará lejos. Conoce más en Peugeot.cl.
Visionarios, mujeres y hombres con ideas que transforman el mundo, negocios que parecían imposibles y empresas que marcaron hitos.
No hago moda, yo soy la moda.
Coco Chanel, la revolución del estilo. Gabrielle Bonheur Chanel nació el 19 de agosto de 1883 en un pequeño pueblo del noroeste de Francia llamado Samur. Hija de una campesina y un vendedor ambulante muy pobres, fue la segunda de seis hermanos. El menor murió al poco tiempo de nacer y la madre de Coco cuando ésta tenía 11 años. Tras la muerte de su mujer, Albert Chanel dio en adopción a todos sus hijos para no volver a verlos jamás. Los niños a una familia de granjeros y las niñas al orfanato de la Congregación del Sagrado Corazón de María. Allí Coco aprendió a coser y a bordar, oficio que mucho más que una tarea tediosa como para el resto de sus compañeras, abriría para ella el horizonte. Chanel confesaría algunas décadas más tarde que durante toda su triste infancia pensó en quitarse la vida, pero que su orgullo la salvó. Esta semana en Visionarios recorreremos la vida de la mujer más influyente del siglo XX, la inigualable Coco Chanel. Nos reencontramos mañana con la segunda parte de esta historia. Un visionario ve oportunidades donde otros ven problemas. Bienvenidos los visionarios a acelerar su digitalización. Claro Empresas, transformemos tu negocio hoy. Infórmate en clarochile.cl.
¿Crees que un visionario ve oportunidades donde otros ven problemas? En Claro Empresas creemos que sí, porque un visionario está atento a los cambios del mundo actual y sabe qué debe hacer para seguir el ritmo y transformarse. Bienvenidos los visionarios a acelerar su digitalización con Claro Empresas. Transformemos tu negocio hoy. Infórmate en clarochile.cl o al 800-000-171.
Desde ahora con tu tarjeta de crédito BC y Visa puedes pagar
con la mente.
Quizás un día, pero...
Reconocimiento de voz. Con la mirada.
No, Javier, con la mirada no. Un día podrás pagar de formas impensables. Ahora puedes pagar con tu celular. Ingresa tu tarjeta de crédito BC y Visa en la app de Google Pay y disfruta de sus beneficios pagando con tu celular.
¿Y con un aplauso?
BC, seamos diferentes. Informes